Buenas noches, terroríficas noches, malhumoradas aquí en La Coruña, en confinamiento semiestructurado. Tete, ¿cómo estás?
Buenas noches, compi. Pues muy bien, por aquí estamos, confinadas una vez más, pero no nos, vamos, no nos, como decían los del barco del chanquete, no nos moverán, no me salía.
Eso ¿sabes? ¿Sabes que ayer cuando me enteré de la noticia, eso de las 2 de la tarde, que te quedabas encerrada en Santa Cristina, que no nos podríamos ver, me lamenté de no haberte mudado cuando tuve la oportunidad y traerte a vivir conmigo y seríamos convivientes y vivir nuestro amor? Esto era crónica de un encierro anunciado, Tete.
¿Y tenías que esperar a este momento en directo para decirme esto?
Joder, es que ahora no podemos tomarnos ni un café, tía. Ahora, yo lo que me pregunto es, en los bares que siguen abiertos, que siguen funcionando contra viento y marea, ¿te pedirán el padrón para saber si eres conviviente o no cuando vas con alguien?
No, bueno, el padrón, el libro de familia, el certificado de casamientos, que te pueden pedir, vamos, te pueden pedir de todo ahora mismo, si les da la gana.
Imagínate. Bueno, pero no vamos importa, a mantener porque no, es mejor reírse, ¿eh?
Y además, te voy a decir una cosa, nuestro amor no tiene fronteras, cariño.
Qué va.
Tú lo sabes y da igual que nos separen.
No hay virus que pueda con nosotras.
Vamos a seguir queriéndonos y malhumorándonos juntas.
Bueno, pues recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos por la 103.4 de Quad FM, cada una en nuestras casas, yo en A Coruña y mi compi en Santa Cristina, pero unidos por las frecuencias.
Sí, y también tenemos a otras personas que están en sus casas en otras partes.
¿Ah, sí?
Sí, eso parece. Yo veo, pues aquí en el Jitsi se ven como más circulitos que la Y, H y la E. No sé
y la M,
ver.
Y la M.
Y la M, pero la M ya sabemos que la M es el infiltrado, ese tiene que estar ahí siempre, vigilando.
Nuestra compañera misteriosa.
Tenemos por un lado a Jessica.
Hola.
Buenas noches, Jessica.
Buenas noches.
Que nos viene a contar, bueno, pues un poco cómo está la situación sanitaria, laboral y demás. Jessica, entre muchas otras cosas, trabaja en sanitaria profesionalmente y va a contarnos, pues bueno, cómo está la situación y cómo lo está viviendo ella en primera persona. Y también tenemos por otro lado a Rubén Alexandre, ya una malhumorada de pro.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Rubén. Gracias por estar ahí otra vez con nosotras.
Muy buenas noches a todas vosotras.
Y tenemos a Ari. Ariel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A la sirenita.
A la sirenita. Qué cookie.
Arregateta bajo la colita.
Hoy que bien empezamos. Qué maravilla.
No. Bueno, hoy es día de ya casi víspera de Samaín, ¿no?
Sí, bueno, es hoy, ¿no? Sería la noche de...
Es hoy.
Así es. Así que vamos a tener que hacer un programa con un poco de susto, ¿o qué?
Bueno, pero mira, para sustos, lo que nos va a contar Jessica.
Pues ya te digo.
Ya pueden ustedes... para sustos, que por cierto, Jessica, felicidades para tu peque, que me acabo de enterar que ganó el premio de calabazas.
Sí, estamos muy contentos con nuestra calabaza especial y original y bueno, porque se la ha currado mucho, la verdad es que sí, de palomitas.
Mira, Jessica pertenece a ese grupo de madres asquerosas que mandan a llevar una calabaza y entonces se la curran tanto que las demás parecemos unas madres cutres.
Ya.
qué mala es, yo sí, sabes que no es así. Soy de esas madres súper exigentes que quieren llevar a todos los lados y no llegan a ningún lado. O sea que no. De eso nada, ya sabes que no.
Bueno, pero felicidades para los peques, que le quedaron muy, muy bonitas las calabazas y lo importante es que disfruten a pesar de las circunstancias. Pero sí, hablábamos, comentaba mi compi Tete, que bueno, que tú trabajas en un sector que está en primera línea de batalla en estos momentos. Jessica es enfermera de urgencias, con una situación laboral complicada y en una publicación que hacía hace poquito le pedía directamente a los señores del Sergas que dejaran de poner a la población en su contra. Entonces, Jessica, me gustaría empezar por ahí. ¿A qué te referías con esta declaración?
Bueno, yo sí, yo la verdad tengo que reconocer que en esa publicación no solamente pedía a los señores del Sergas que pusieran a la población, que no pusieran a la población en contra de mí o de nuestro sector, sino también le decía cosas un poco más, bueno, más a lo mejor fuertes. Porque ahora mismo, de cara a la población, pues somos un sector que, claro, voy a corregirte en una cosa, los últimos 2 meses, y os explicaré por qué, ya no estoy en urgencias. Este mes he estado en extrahospitalarias, es decir, urgencias extrahospitalarias, que es lo que sería el PAC, y he podido ver pues por qué todas esas llamadas que realiza la población no son atendidas, por ejemplo, o por qué todos los médicos a los que se le requiere una asistencia o enfermería no pueden ser presenciales o no llegan a todos. Entonces, claro, si suenan 4 teléfonos y solamente hay una persona para cogerlos, es que es imposible e inviable poderlos coger. Si de 4 médicos que hay, 3 no están cubiertos y están de baja o tienen sus días libres o lo que sea, no están cubiertos. Y en enfermería pasa exactamente lo mismo. Tenemos unas condiciones horribles y, de hecho, claro, desde la última vez que hablamos yo estaba en urgencias. Pero es que después los contratos más largos, siendo personal esencial, oscilaban entre los 2 meses y 1 mes. Entonces, claro, así es inviable. O sea, si somos esenciales y necesitan personal, necesitamos un poco, mínima estabilidad. Y yo tengo que reconocer que en el listado de contratación no estoy mal. Podría optar a contratos mejores, pero cada vez va peor. Hasta las primeras de la lista tienen como contrato mayor, 2 meses. En este mes se ofertaron solamente 1 mes. Entonces, claro, así estamos. Entonces, bueno, mi mal humor venía un poquito por esto.
Entonces, Jessica, me quieres decir, tú eres contratada esporádicamente, ¿no? Por temporadas.
Claro, yo estoy en un listado de contratación. En el listado de contratación cuenta el tiempo trabajado y la oposición. Pero claro, aunque saques muy buena nota en la oposición, necesitas mucho tiempo para poder optar a un buen puesto. Pero aún no, digamos, aún teniendo buena posición, si no hay contratos mayores a lo que dan, pues vas a estar saltando de unidad en unidad y también con el hándicap de que los contratos son terribles.
Mira, entonces, ayer salía una información que sobre la situación emocional y física del personal sanitario aquí en Galicia, ¿no? Decían que el personal, además de que hay muchas personas que por el servicio y por la mala gestión que se ha hecho dentro de los hospitales para poner medidas de seguridad y de protección para el personal, también está agotado emocionalmente, y solicitaban que a ustedes se les contratara con menor precariedad, ¿no? Contratos más estables. Entonces, a mí me surge la inquietud de saber, por ejemplo, tú me dices que te contratan por 1 semana, por 1 mes, ¿no? ¿Cómo te organizas tú y cuándo sabes que vuelves a estar contratada?
Yo no me organizo, ya directamente. Tengo un marido que es muy bueno, que para colmo es autónomo, que lo está pasando mal, pero que intenta organizarse y se levanta a las 5 o a las 4 de la mañana para hacer su trabajo en muchas ocasiones, para poder amoldarse a lo que me ofrecen, porque para colmo me obligan, ¿vale? Yo tengo que reconocer, bueno, lo que estaba comentando Esther, que yo, por ejemplo, soy enfermera, pero doy clase. El 14 de marzo se decreta el estado de alarma, me pilla dando clase, me activo en las listas de manera voluntaria y de repente los contratos son de día a día. Una unidad diferente cada día, pasando de adultos, unidades COVID a lactantes, una inestabilidad, inseguridad y, para colmo, para los pacientes, para nosotros y para todo. Entonces, yo opté a un contrato después en abril en urgencias y me pasé allí 6 meses. La carga emocional ya del trabajo en sí a día de hoy por el COVID es terrible, pero si le añades a que tienes 2 niños pequeños, pues te voy a comentar. Yo me separé del Sergas durante 6 años porque tenía que tener niños, si no, no los podría tener, porque no tenemos a nadie. O sea, claro, evidentemente hay gente que los tiene pues porque tiene abuelos o porque hay, digamos, un salario de base donde se puede contratar de una manera digna a alguien que cuide de los niños, Pero claro, en este caso, no. Pues con un autónomo en casa, yo con contratos precarios y demás, aquí, ¿con quién dejabas a los niños? O sea,
sí, ahí vemos, bueno, ese machismo estructural que existe en el sistema, donde las mujeres se ven obligadas a tener que elegir entre tener familia y trabajar. Rubí está pidiendo la palabra. ¿Rubén?
Sí, yo, justo lo que estaba comentando ella, me parece además muy emocionante porque tengo muchos amigos enfermeros y enfermeras, ¿vale? Vanessa, Joana, José, os mando un beso, entre otros. Y yo quiero hacerte una pregunta existencial, que es, ¿cómo narices hacéis, ¿vale? Y ¿cómo hacéis ese momento de... Justo comentabas, ¿no?, que tenías un momento que te pasaban a lactancia, que te pasaban a adultos, que te pasaban a pediatría, etcétera, ¿no? ¿Cómo sobrellevas esa situación de...? Porque, vamos a ver, a un médico, por ejemplo, no le hacen eso, le hacen su especialidad y punto, pero es que sí que es cierto que a vosotros y a vosotras tenéis que servir para todo.
Entonces, nosotros volvemos para un roto y para un descosido. Justo. Ya te lo voy contando, que en las circunstancias en las que, además ahora, sí que es verdad que hay ciertas unidades que requieren una especialidad o tener una experiencia previa, pero claro, que no te aseguran tampoco la continuidad y digamos la formación o la actualización en esos temas. Por ejemplo, en la UCI, yo he estado trabajando a tiempo en la UCI, estoy en los listados de contratación de la UCI, pero claro, ahora mismo, después de tiempo sin estar en la UCI, estaría fenomenal tener una actualización. Pero yo voy a llegar allí y voy a ser una más. Y como mucho voy a ser una sobrecarga para mis compañeros que ya están en esa unidad de manera permanente y están todos los días enseñándole a la persona nueva que va. Entonces, cuando llegas, tienes pacientes COVID, en este caso no he estado en la UCI, ¿vale? Pero en urgencias mismo. Son 50.000 unidades dentro de la misma unidad. Tenemos observación de camas, tenemos los controles que son los boxes, tenemos la unidad COVID, digamos, que son polivalentes. Entonces, en cada sitio tiene un funcionamiento diferente. Entonces, cada compañero te enseña qué pasa. Para ellos termina que lo hacen de mil amores, pero están cansados. Entonces, nos explican. Y luego nos vamos para otra unidad y después nos vamos a... Entonces, terminas llegando a casa con la sensación de no haber hecho tu trabajo al 100%, sensación de ya no de precariedad, de realmente que yo no me hice enfermera para esto. Porque al final lo más importante por lo que me hice enfermera es para cuidar a mis pacientes. Entonces, no hay calidad en el cuidado. Sí, dime, perdón, Rubi.
Nada. Y una forma, por ejemplo, de evitar todo eso, ¿no sería, por ejemplo, una forma como los que tienen el MIR, el FIR de farmacia, el PIR de psicología, y hacer un EIR?
Lo hay. Hay EIR. ¿Qué
pero
pasa?
Hay muy pocas plazas, ¿no?
Pero yo no es que no... Vamos a ver, para ser EIR, yo ahora mismo me tendría que hacer una especialidad, con lo cual tendría que empezar a cobrar la mitad, sería otra vez, entraría dentro de la formación, ¿vale? A mí ahora mismo, estructuralmente, dentro de mi casa, dentro de la logística, sería muy complicado. ¿Dónde entraría yo? En médico quirúrgica, por ejemplo, porque la mayoría de las, unidades donde he trabajado serían las que más se acoplarían, ¿no? Pero, por ejemplo, en pediatría estuve un año y 5 meses. Pues eso no me, o sea, me cuenta como experiencia, pero no me va a dar pie a conseguir una especialidad. Entonces, es la experiencia de estar en un sitio durante un tiempo mantenido. Aún así, son muy poquitas plazas, como dices tú, y hasta que no haya más, tú piensas que hubo un tiempo anterior. Yo, por ejemplo, en mi momento, cuando yo terminé, hice un experto, no hice un máster, porque no había acceso a los máster, porque éramos diplomados en enfermería, con lo cual no podíamos. Claro, después, cuando quieres tener una familia... es poner todo en una balanza. Si tengo niños, los tengo que atender, es lo principal. Entonces, claro, ¿cómo hago para meterme ahora en un EIR que me den una plaza, sabe Dios dónde, y con las pocas plazas que hay, como tú bien has dicho, y cobrando la mitad? Y además a unos turnos que muchas veces, bueno, sí sabrás dónde vas, pero claro, en unas condiciones tampoco nada buenas. Entonces, es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, Jessica, todo esto que estás contando es muy duro. hablas de esa dificultad para conciliar tu vida personal y a organizar incluso tu vida laboral por la inestabilidad de los contratos que te van marcando, pero también hablas de ese sentimiento de no estar cumpliendo con la función para la que te has preparado, que es para cuidar de tus pacientes. Hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar contigo y nos comentaban también de las dificultades que te ponía, bueno, la actual situación para poder gestionar que tus hijos asistan al cole con seguridad y el costo económico que ha supuesto todas estas normas y todas estas nuevas reglas para las familias, bueno, que viven, como dices tú, bueno, en este caso, tú trabajando, tu marido autónomo en un sector que está siendo muy castigado por la actual situación. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿tú crees que estas medidas que han impuesto a última hora, en estos últimos momentos, son justas? ¿Van a funcionar? ¿Se han hecho tarde?
Pues mira, yo en su momento cuando intervine en ese programa que comentas tú, dije que tenía la sensación de que aquí nadie había perdonado las vacaciones. O sea, el COVID desapareció en verano, todos fuimos a la playa, todos salimos, no pasó nada, todos los políticos tuvieron su tiempo, en fin, y sigo pensándolo. O sea, es decir, llegamos tarde, mal y arrastro, siempre igual. Entonces, claro, evidentemente en mi sector lo veo a lo mejor pues porque veo todos los positivos que hay, puedo ver los rangos de edad que hay, puedo ver la cantidad o la variación con respecto al inicio de todo esto, y el perfil también ha cambiado, pero también nos hemos relajado en general. O sea, el COVID ha seguido estando todo este tiempo, pero nos parece que hubo un tiempo en el que, no sé, la gente se olvidó de él. Y cuando digo la gente, no estoy hablando de la gente de a pie, sino los responsables de buscar pues respuestas, opciones, protocolos, todo, para que esto no se diese o para que se diese en menor medida. Yo sí estoy viendo que va a haber un repunte, pues yo a lo mejor hago unas contrataciones, por ejemplo en mi sector, ¿vale? Haría unas contrataciones un poco más lógicas. No voy a mover a una persona 5.000 veces de sitio y voy a hacerle un contrato estable. Yo sí tengo que vivir y mantenerme, y necesito, ya voy a lo más básico. Imaginaros que yo, por lo que sea, soy sola, madre soltera, y me quiero pedir un préstamo o comprar una casa o lo que sea. A día de hoy, con mi tipo de contrato, es inviable. En cambio, si me voy a una residencia privada o una institución privada, me da igual, un hospital privado, os digo que tengo el préstamo. Entonces, claro, ¿qué quiere la gente? Vivir. ¿Qué necesita? Cubrir unas necesidades básicas. Puede ser que gane menos, pero a lo mejor tenga estabilidad, sepa de mi vida y para colmo pueda cubrir las necesidades. Pues si lo puedo hacer, pues a lo mejor me compensa esa merma en mi nómina, que no es poca, ¿eh? Pero a lo mejor me compensa. El banco además se fía más de mí, fíjate. Entonces, claro, yo lo entiendo. Yo entiendo perfectamente a los compañeros que ahora mismo, si le ofrecen un día aquí, mañana ya, una poca estabilidad, 2 meses no trabajas, luego trabajas 3 meses en donde ellos digan, como digan, en las circunstancias que digan. Claro, llega un momento que diga la gente que se acabó. Yo personalmente, ya lo dije en su momento, yo las vacaciones veo que no las perdono a nadie. Y fue visto que a día de hoy seguimos con protocolos que se cogen con pinzas, que seguimos probando, es ensayo-error. Hacemos, proponemos, vemos si funciona o no y después ya vamos viendo. Que evidentemente no somos los únicos que estamos en estas circunstancias, independientemente del partido político que rija. Pero las cosas no se hacen así. Yo creo que por lo menos deberíamos de tener previsión, o sea, no se puede avisar como se avisó este fin de semana que se cerraban las ciudades. Porque todas las personas que tenían contratados, reservas y demás en hoteles, restaurantes y demás, las cancelaciones que tuvieron fueron mortales. Eso no se hace. Es ya por vergüenza, vaya.
Perdona, Jessica. Sí. Mira, no sé si lo sabes, pero nosotras tenemos en el programa un apartado que solemos hacer siempre, que se llama el momento malhumorado, pero a ti ya no te lo voy a dar.
Hombre, es que yo vivo malhumorada. Este es mi programa.
Ya lo has hecho sin saber que te lo íbamos a pedir, así que fenómeno.
Bueno, Estela, has visto que Jessica, bueno, tiene material para 3 o 4 programas.
Sí, claro que sí.
Entonces, dejamos la invitación abierta, Jessica, para que vuelvas a Malhumorada cuando quieras, cuando lo necesites, cuando el mal humor te llegue a la cesera y te ponga la frente verde. Tú te pones en contacto con nosotros. Que esto es terapéutico. Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Quédate por ahí si quieres escuchando, bueno, el resto de temas que tenemos para hoy. Un beso para los peques, te queremos mogollón y muchísimas gracias por compartir todas tus inquietudes y toda esta información con nosotros aquí en Malhumoradas.
Ha sido un verdadero placer, de verdad que sí. Jessica, os mando un beso a todos, ¿vale?
Muchísimas gracias y por supuesto ya sabes que puedes quedarte a participar en el resto del programa sin, vamos, estaremos encantadas de que te quedes por aquí con nosotras porque el tema que viene ahora es muy interesante, desde
la
luego.
La verdad es que sí, es muy interesante. Sí,
y tenemos aquí a dos personas además que tenemos mucho cariño, que bueno, a Rubén ya lo conocemos ya desde casa. Con Ari ya hemos estado en una ocasión, hoy es la segunda vez que está con nosotras. De otra manera, ya él ya nos contará lo que le apetezca, pero vamos a introducir, compi, si te parece bien este tema, con una de las canciones que ha sonado en la banda sonora de la serie de la que vamos a hablar. Entre otras cosas, vamos a hablar de Veneno, esa serie de los Javis, ¿verdad? De Javier Calvo y Ambrosi, que bueno, que lo está rompiendo con muchísima razón. Que yo confieso que ya he visto 2 veces todos los episodios, así que, bueno, pues creo que va a dar para hablar, pero si os parece bien, primero, compis, nos vamos a escuchar este tema precioso que escribió Leiva, dedicado a Cristina La Veneno. Si quiere sonar, si no quiere sonar, pues nada, ¿eh? A lo mejor es que no le apetece ahora. Darme un segundo.
Lo bueno siempre se hace esperar.
Venga. Ahí va,
chicos.
Nunca debiste cruzar el Mississippi. Era mucho más salvaje que tú. Nunca la venganza te curó los años difíciles. Es más caprichosa que tú. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria, brillantina y presente. De eso sabes tú. Limusina y puchero de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, Veneno. Televisión, realidad, ¿a quién le importa? Un minutito de gloria. Vanidad, solo destellos de luz y chispazos de euforia. Llámalo destino, llámalo casualidad. Bajo el aguacero, curtida en el oeste, que no te hablen de gloria. Brillantina y presente, de eso sabes tú, limusina y puchero, de reírte en el suelo. Joselito, Cristina, Veneno.
Pues yo ya le tenía
Ya la gorda.
Yo no quiero el agujero.
Qué maravilla. Yo ya le tenía mucho cariño a este personaje porque además lo viví en mi juventud, en la época universitaria, con mi hermana, que vivíamos las dos en un piso en Santiago y nos quedábamos a cruzar el Mississippi mientras hacíamos bolsos y gorros. ¿Qué os parece?
Pues a mí me tiene atrapada, de verdad, porque yo, bueno, pues viví por televisión la última etapa sin, sí, desconociendo totalmente la primera. Entonces, bueno, ya lo que veía no era tan agradable, ¿no? Sobre esta persona.
Claro, tuviste la peor parte,
era ya
claro,
como una especie de caricatura lo que la televisión en ese momento vendía acerca de ella, lo que ya estaba en la fase de explotación pura y dura de su imagen. Sí. Ella en decadencia, y esa fue la parte que vi. Entonces, esta serie de la que tanto se habla y con razón, porque está muy bien elaborada, muy bien lograda, pues me ha dado, bueno, otra visión y la parte más humana de esta mujer que tanto hizo, posiblemente sin darse cuenta, ¿no? Sin intención.
Eso seguro, o sea, probablemente ella, vamos a ver, estamos hablando de una persona prácticamente analfabeta, una persona que salió de su pueblo escapando de golpes, de malos tratos. O sea, su vida, si, lo que se refleja en la serie es una parte ínfima del sufrimiento que debió pasar, ¿no? esta persona. Sí, es cierto que los que vivimos esa primera etapa, la etapa de esplendor, ¿no? Lo que le llaman la Cristina del Mississippi, los que vivimos esa etapa, vivimos pues ese rollo que tenía ella, esa alegría, ese desparpajo. Era alucinante verla. Cada vez que salía del programa, se conectaba a toda España a verla. O sea, rompía completamente todos los shares, o sea, todas las audiencias, los niveles de audiencia y demás, porque realmente era un espectáculo y tenía algo que te atrapaba, que te dejaba viéndola, te dejaba queriendo saber más de ella, queriendo escucharla. Tenemos por aquí a alguien que es muy fan de Cristina y yo quiero también que nos diga, que nos cuente un poquito cómo está viviendo, pues sobre todo el éxito que está teniendo esta serie y cómo si realmente se lo esperaba, ¿no, Ari?
Hola, buenas noches. Pues sí, o sea, la verdad que lo vivo con muchísima emoción, el gran homenaje que le han hecho. Lo que me da rabia es que siempre la gente empieza a valorar más a las personas cuando han muerto. Ojalá ella estuviera viva y pudiera ver cómo están todas las pancartas de ella, enormes, por Gran Vía, por Barcelona, por todos lados. O sea, cómo está moviendo a toda la juventud, cómo está mostrando la verdadera Cristina. O sea, no lo que la televisión mostraba. O sea, no sé.
Ari, tú eres muy joven y entiendo que lógicamente no has vivido esa parte, ¿no?, de esplendor de Cristina, no la pudiste vivir en directo. ¿En qué momento descubres tú a Cristina la Veneno?
Pues, a ver, la conocí por los míticos vídeos de ella cuando decía las bastadas del estilo. Lo que tengo yo en la pepita al coño, o frases míticas de "pero qué tú, pedazo de puta", o sea, todo el mundo de mi edad cuando la conoció por eso, por Cristina, por así decirlo, el chiste, en plan, la Cristina basta que todo el mundo quiere.
Sí.
Y esta serie le ha dado humanismo, o sea, la ha mostrado a ella como persona, en plan, desnuda 100%, todas sus vivencias, cómo la han tratado en su infancia, cómo se descubrió a sí misma, cómo ha evolucionado como persona, todas las formas en las que la han maltratado. No sé, me parece que han hecho un trabajo muy bueno y sobre todo lo que más valoro es el hecho de que haya aparecido obviamente la verdadera Paca la Piraña.
Ay, es madre mía.
Yo no sé cómo ha sido capaz de poder grabar.
Es justo, es lo mismo que pienso yo.
Cuando Cristina murió, ellas dos estaban enfadadas y tener que revivir toda la vida, de cómo la descubrió, cómo estuvo con ella en el Parque del Oeste, cómo la defendió cuando estaba en los platós, cuando estaba viviendo con ella. No me lo quiero ni imaginar todo lo que pasó.
Rubén,
pero
cuéntanos.
Lo bueno es que actúa a tiempo, o sea, no actúa, lo vive porque...
Es ella. Claro. Es ella completamente.
Tal cual.
Sí. Rubén, cuéntanos.
Nada, yo voy a decir un poco, bueno, yo conocí a La Veneno en la época un poco del Mississippi, ¿vale? Mi madre era muy, muy fan de ese programa. Entonces, bueno, mi padre trabajaba de noche, entonces pues nos quedábamos un poquito un rato viéndolo, ¿no? Antes de acostarnos nosotros, fíjate, ¿eh? Y bueno, también es que mi madre siempre me dio esa educación tan abierta, ¿no? Un poco. Entonces sí que es cierto que yo vi un poco todos los momentos evolución. De La Veneno, sí, esa evolución. Y entonces es una pregunta que le quería hacer a Ari, de... Claro, ¿cómo fue en vuestra generación de pasar del chiste a esta visión que está dando la serie? Que bueno, que yo lo viví un poco, bueno, hay cosas que dices tú, lo están maravillando un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que están devolviendo un poco el humanismo, sí. El espíritu y la esencia de una persona que hizo mucho.
A ver, yo mucha parte de la historia de ella no la conocía y la he conocido gracias a la serie y considero que ha sido un juguete roto para la televisión, se han aprovechado de ella. Al principio sí que es cierto que le daban su fama y se aprovechaban de ella en el Mississippi, pero como que no, o sea, rollo, la dejaban ser ella, pero luego ya cuando fue todo el tema de cuando estuvo en la cárcel, cuando volvió a los polígrafos, la forma en la que la trataron, en plan, en que la trataron de mentirosa, ella siempre fue una persona muy fantástica en el sentido de no se quería enfrentar a la realidad al 100%, por eso muchas veces como que decoraba la historia para que no fuera tan trágica, o sea, es lo que considero yo en mi opinión, no sé si el resto de la gente estará de acuerdo con mi forma de pensar, pero hay veces que la realidad hay que camuflarla un poco para que no sea tan dura y poder llevarlo de una forma más amena.
Yo sí, tiene la manito levantada, pero está silenciada. Yo sí.
¿Ahora sí me escuchas?
Ahora sí, perfecto.
Déjame decirte que cuando vi el personaje de la chica que bueno, que saca a relucir la historia de Cristina, ¿no? Y que está en pleno proceso de cambio, uh-huh. Y no quiero spoiler, me acordé de ti.
¿De mí?
Sí, no sé por qué. Su físico, su imagen, no sé, pues si el hecho de ser morena, la juventud...
Ah,
pues,
de Valeria hablas, la que hace de la escritora.
Exacto, sí. La que, bueno, la que de alguna manera hace posible que esta mujer sea reconocida, ¿no? El reconocimiento uh-huh. Que tiene ahora que Cristina la Veneno, ¿no? Uh-huh. Pero no estoy... eso te lo quería comentar. Yo no estoy del todo de acuerdo... aunque sí es verdad que la televisión la utilizó, porque la televisión es un negocio que utiliza todo el mundo, no estoy de acuerdo con que Cristina fuera un juguete roto producto de la televisión. Yo creo que Cristina ya venía rota.
Por la familia, o sea, eso sí que es cierto, pero luego en la televisión la rompió más.
Por la falta de estructura familiar, por la vida que lo tocó llevar, por querer ser, ¿no? Por querer ser, por querer vivir... Y que de alguna manera el hecho de que entrara a la televisión dio la oportunidad a ella y a otras mujeres como ella de plantarse y decir, existimos.
Claro.
Entonces a mí me cuesta, o sea, yo como tengo este sentimiento periodístico, ¿no? Entiendo que si es verdad que la televisión aquí en España en los últimos años se ha vuelto muy carroñera, porque también el público lo demanda de alguna manera, pues o no sé cómo se ha hecho este círculo de el público demanda esta carroña y la industria le da carroña, ¿no? ¿Dónde podemos parar esta rueda? Pero yo creo que ya Cristina venía rota y que de alguna manera la televisión y el espectáculo la recompuso. Yo es la sensación que tengo.
Yo es la sensación que yo creo que hemos tenido todos, que hemos vivido un poco el proceso de La Veneno en sí. De hecho, claro, es que realmente date cuenta de que es una realidad. Es decir, las personas transexuales están en un 85% de paro en nuestro país actualmente. Imagínate en la época de ahí, ¿no? Entonces... Claro, es muy, muy normal que ya viniera rota de por sí, porque claro, es que fue lo que yo llamo una víctima de trata social, es decir, la exclusión social te hace ejercer la prostitución porque es el único trabajo en el que puedes llevar a cabo y vienes destrozada por todos los problemas que vienen acometidos de ahí, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú, Ari?
A ver, yo sí que es cierto, o sea, obviamente ya venía rota de por sí por su familia y se recompuso cuando empezó en el Mississippi, pero después sí que la volvieron a romper cuando fue todo el tema del polígrafo, todo el tema del italiano, cómo la maltrataba, maltratos físicos, psicológicos, cómo le robaba todo el dinero. Después ella siempre fue una persona muy manipulable, que él la manipuló para poder llegar a estafar y todas las ilegalidades que cometieron juntos, pero porque ella era muy inocente, en plan, ella se dejaba guiar. Al ser una persona tan inculta, no entendía.
A mí me gusta esta parte ya, cuando comenzamos a darle identidad a unos personajes que no conocemos.
Perdona, o sea, el italiano fue el novio que conoció a Veneno.
Como te refieres a ella, pareciera que llegamos al punto de intimar tanto con el personaje en este caso, que llegamos a pensar que ya sabemos cómo era realmente. O sea, no, simplemente porque me llama la atención, como dices, que lo ingenua, lo confiada. Entonces, claro, da la sensación de que ya conocemos a Cristina de toda la vida. ¿Este la querés comentar algo? Tete.
Sí, perdón, que estaba. Es que estamos aquí Rubén y yo de cotilleo en el WhatsApp. estamos haciendo un programa doble hoy. Tenemos por un lado la radio y por el otro lado nuestro grupete aquí del WhatsApp y estamos aquí también de cotilleo. Sí, yo quería, bueno, entre otras cosas, desde luego decirte a ti, Yossi, que realmente. Es cierto, o sea, es un personaje que ha sido real y que ha estado, por ejemplo, pues eso, como os decía, en mi vida ha estado desde que ella empezó en televisión, entonces, y yo he ido viendo toda esa evolución, entonces sí, de alguna manera la sensación es como de que ya la conoces, ¿no? Y la sensación al ver la serie, independientemente, a ver, estamos hablando de los Javis, no sé si conocéis su obra, no sé si tuvisteis La Llamada, son tíos que mezclan mucho la magia, mezclan mucho... en la fantasía, con la realidad, o sea, son, pues, lo comentábamos también Rubén y yo a la tarde, que hay un Big Fish ahí, ¿no? Hay un Tim Burton también, de alguna manera, una esencia de esa realidad transformada en fantasía, pues también es un poco también como ella, yo creo, que quería ver su propia realidad, ¿no? Rubén, lo que hablábamos esta tarde.
Sí, justo la frase que además es que fue la que comenzó, ¿no?, un poco la presentación de la serie, que es esa parte de la realidad tiene parte de ficción, la ficción tiene parte de realidad, ¿no?, que al fin y al cabo es lo que damos en comunicación audiovisual desde primero de carrera. Y a nivel narrativo siempre es eso, ¿no? Es decir, tú te puedes basar en algo, pero no creas una verdad, creas una veracidad. Por eso... Le preguntaba antes a Ari ese momento, ¿no? De cómo es de otra generación, cómo lo veían ese momento, ¿no? Y también me gustaría saber un poco cómo Yossi lo está viendo en este momento, que también, igual que yo y que Estela, vivió un poco esa transición en vivo y en directo prácticamente de La Veneno.
Bueno, mira, a mí me tiene cautivada. Yo no soy mucho de comentar series, tampoco soy mucho de series. Cuando comenzó la promoción de esta en concreto, pues le tenía poca fe, porque como muchas veces, a veces cuando generan tanta publicidad y tantas expectativas sobre un artículo, resulta que te defrauda. Y como ya te digo, yo llegué aquí en una época a España donde ya La Veneno era otra, no era esa del gran esplendor, del gran espectáculo. Era una persona de la que se burlaban, de la que intentaban sacar la carroña. Entonces, por eso te digo, lo vivo descubrir esa parte humana y esa historia que todo el mundo lleva detrás. Entonces, lo vivo con emoción y vivo cada capítulo con intensidad, queriendo saber más, incluso genera esta serie lo que debería generar cualquier serie o cualquier película, ¿no? Curiosidad por ir a ver los videos reales, por buscar información adicional para no quedarme solamente con lo que dice la serie. Pero voy a abrir un melón, Estela, antes de, no sé qué te parece, Estela, antes de la próxima pausa, porque nos vamos a quedar sin tiempo, me parece a mí, porque vamos ya por un minuto casi 40, pero yo quería abrir un melón a raíz de la controversia que se ha generado con la premiación de las actrices que dan vida a Cristina en la serie. Han sido premiadas como mujeres, como lo que son, y entonces se arma la revolución de las feministas que se quejan porque realmente no son mujeres, son hombres. Si te parece bien, Estela, nos vamos a la pausa musical y a la vuelta retomamos esta guerra de guerrillas.
Pues mira, vamos a dejar ese melón ahí para que vaya refrescando. Y sí, creo que es un tema fantástico para la vuelta de esta pausa, en la que también vamos a escuchar un tema de la banda sonora de Veneno, que además es un tema, compi, que a mí me pone a bailar de una manera, vamos, que es una cosa loca. Me lleva a mi adolescencia, a la primera discoteca que pisé en mi vida, a la primera vez que me dio un morreo ahí en público en medio de
¡clásica!
La así que vamos allá, seguro, Jurásica sí, pero seguro que el tema lo conocemos todos, ¿eh? También te lo
bueno, recordarle lo que Estela pone el tema, que estamos desde la 103.4 de Quad FM, por si acabas de sintonizar, y bueno, no estamos en el estudio José Couso, pero nuestro corazón como si estuviera allí.
Efectivamente, vamos allá. El que me llamo Jurásica, que me diga que no ha bailado nunca este tema en una discoteca.
En una discoteca no, pero sí en El Milagro.
Pero...
ya lo sabía yo.
La pregunta que habría que hacerle a Ruby es ¿qué tema no ha bailado en una discoteca?
Efectivamente. Pues sí, compi, lo que decías antes, esa polémica terrible en redes sociales nos indica que nos hacen falta todavía muchas Venenos. Nos hace falta todavía muchos Javis y muchas personas que defiendan, muchas Valerias, muchas personas que defiendan todo este caos que se genera alrededor de una persona que, bueno, pues que en un momento dado de la vida se da cuenta, o incluso ya es consciente desde que tiene uso de razón, de que no está en el cuerpo que tiene que estar. Ari, ¿tienes algo que contarnos sobre esto?
Pues mira, quería comentaros que gracias a la serie me ha ayudado un montón a descubrir quién yo realmente era. Yo ya tenía la mosca detrás de la oreja y gracias a esta serie he abierto los ojos, he evolucionado un montón como persona y desde ayer llevo con los bloqueadores de testosterona para empezar ya mi transición.
Y ahora es cuando aplaudimos todos.
¡Bravo! Muchísimas gracias.
¡Bien!
Y ahora viene mi momento de malhumorada total en el que voy a cargar contra todas las personas TERFs, las cuales son supuestamente feministas que no aceptan a las mujeres trans dentro de esta lucha. Lo que quería comentar es que las mujeres trans, no voy a decir que suframos más que las mujeres, ni mucho menos, pero quería anotar el hecho de que una mujer trans ha vivido siempre desde la perspectiva de un hombre y ha tenido que bajarle dos al punto de que la empiezan a inferiorizar por el hecho de considerarse mujer, mientras que a los hombres trans les empiezan a dar los privilegios de ser hombres. Y quería decir que cada vez las mujeres trans estamos más a pie de calle, luchando por nuestros derechos, llegamos a puestos importantes, llegamos a tener muchísima más visibilidad, sobre todo gracias a estas series como Pose, RuPaul, que apoyan muchísimo más al colectivo. Y quería comentar que, joder, que me tiene ya hasta la aleta del coño, en plan que nos traten como si fuéramos inferiores, o sea, somos personas tan válidas como otras cualquiera. Y si una mujer trans tiene que recibir un premio por ser la mejor actriz, pues lo va a ser, da igual su condición, en el cuerpo en el que haya nacido o en el que no, en plan, ella se lo ha trabajado y ella ha luchado por ello, o sea, y ole por Jedet, por Isabel y por Daniela. Que quería comentar otra cosa, es un pequeño dato, pero Daniela, la que hace el papel de Veneno antes de ser Joselito y después de ser la Veneno después del Poli, fue una mujer que convivió cuando ya tenía 17 años con la propia Cristina, con lo cual tiene un tema mucho más familiar, por así decirlo.
Sí, aparte, bueno, convivieron un poquito tiempo, según tengo entendido, pero bueno, claro, Cristina, aparte de eso, ¿no?, de esa convivencia, evidentemente ya era mucho más jovencita,
sí.
fue un referente absoluto, pero yo creo, real, no creo que sí. Solo... Claro, no creo que solo para Dana, yo creo que fue un referente para las tres e incluso también para las cuatro, si incluimos a Lola, a la que hace de Valeria, ¿verdad?
Valeria, que también sale la propia Valeria en la...
Sale
en la
Valeria, serie. Sí, diciendo que se llama Lola, curiosamente.
Sí, hacen el guiño, en plan, explicaron el programa de...
Es genial, YouTube, es genial. Bueno, hay tweets para echarles de comer aparte, o sea, uno de ellos dice, eliminan a las mujeres de los premios Onda. Otra dice, lo tengo por aquí, dejadme que lo encuentre porque este no tiene desperdicio.
Somos mujeres tan válidas como una mujer cis, o sea...
Evidentemente.
Ya me jodería ser inferior por no nacer en el cuerpo que me corresponde, o sea...
Otra decía algo así como que le dan el premio femenino a un hombre disfrazado, o sea, barbaridades.
Sí.
Pero que
no somos drags, somos mujeres.
Efectivamente.
Mira, Estela, Jessica quiere comentar algo, le voy a ceder mi turno y cuando podáis, porque quería comentar una cosita yo también.
Venga, adelante.
Bueno, yo adelanto de que yo no he visto la serie. Quiero verla toda de íntegra, entonces voy a esperarme. Pero yo de momento voy a hablar de una parte que sí que conozco, que bueno, me merece pues un aplauso el llegar a conseguir Yo nací mujer. Y no tengo que demostrarlo. En cambio, hay personas que nacen mujeres y tienen que demostrarlo y tienen que sufrir el doble para llegar a ser lo que realmente nacieron, aunque su cuerpo no lo demuestre. Entonces, claro, todo ese tránsito desde pequeños causa tanta mella a nivel mental que yo, desde luego, la Veneno, vemos una parte, eso, lo que decía Yossi, de la parte, bueno, pues más mediática, el personaje. Pero la parte de atrás es muy dura, muy dura. Pero es que no es una cosa de ahora, me refiero. Son de todas las personas que han vivido esta situación. Y yo personalmente os considero mujeres, que además han sufrido el doble que yo para demostrar lo que son. Lo mismo que yo, fíjate. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí porque no he visto toda la serie y no puedo participar. Pero vaya, me parece muy bien el premio que se le hayan dado en la categoría de mujer.
Sobre todo, Jessica, porque hay que ser justas. O sea, Durante todo este tiempo, durante muchísimos años, las mujeres trans han sido ninguneadas en todos los sectores laborales, sobre todo específicamente en el del espectáculo, donde muchas veces nunca son reconocidas para hacer el papel de una mujer cis. Es muy difícil que una mujer trans pueda hacer un papel que no sea de trans, y son muchas veces mujeres o hombres disfrazados de mujeres los que ocupan estos papeles en las series y en las películas. Claro. Entonces, para una oportunidad en la que tienen el reconocimiento actoral que merecen, me parece, bueno, una desfachatez. Pero sobre todo trasladarle a Ari y a toda la comunidad trans que el feminismo blanco, el feminismo hegemónico, no es el único. Que hay muchas mujeres feministas que son aliadas y que estamos de acuerdo en que el feminismo tiene que ser antirracista. Totalmente. Y que el feminismo no puede excluir a nadie. Que el feminismo es cosa de hombres y el feminismo es cosa de mujeres. Que lamentablemente vivimos en una sociedad donde la persona débil, la persona vulnerable, siempre tiene que justificar y demostrar que está siendo vulnerada y que está siendo violentada. Siempre se le da el voto de confianza al opresor, y siempre es el que tiene que justificar y el que tiene que dar explicaciones es el oprimido, y que ya basta.
Pues te voy a decir una cosa, compi. Para mí, o sea, no es feminismo. No es feminismo lo que están haciendo estas mujeres. No lo es. O sea, no sé cómo llamarle, pero no le quiero llamar feminismo. Me niego. Rubén, estás ahí, nos quieres comentar algo, pero antes quería precisamente darte paso para comentar también, aparte de esta mala... Tenemos, por un lado, la buena noticia de la peli, el éxito que ha tenido, lo grandísima que está siendo para toda la comunidad, para todo el colectivo trans y para todos los demás, para muchísima gente. Pero también tenemos esa parte negativa, ¿no? Esa mala noticia de que siempre tiene que haber alguien tratando de poner esa pierna, ¿no?, encima. Sin embargo, hay más buenas noticias. Rubén, cuéntanos.
Oh, sí, un segundito, que además Ari quiere decir algo.
Quería hacer un pequeño apunte.
Sí, Ari.
El Día del Orgullo empezó con mujeres trans negras, con lo cual, gracias a nosotras, empezó todo esto, empezó toda la revolución y, joder, somos un punto muy importante en la historia.
Y que sí, claro que sí.
Y en relación a lo que decía Josi, también existe una lucha, que es una teoría crítica, la queer, que siempre aunará todas las luchas, habidas y por haber, porque es que no somos etiquetas con patas, y cuando nos demos cuenta de que toda esta sociedad somos raros, porque todos somos raros a nuestra manera, y punto. Hasta los más heteros, blancos, capitalistas, cis y estupendos, y punto, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo yo ahí de forma personal. Una de las noticias más bonitas que vamos a comentar ahora, sobre todo en noviembre, que es un mes muy importante para la visibilidad trans.
Dale, Ru, que no nos da tiempo.
Sí. Sobre todo, perdón, las portadas de las principales editoriales de las revistas de modas de este mes, ¿vale? Tanto Harper's Bazaar, ¿vale?, que es la que está haciendo mucho más hincapié, está teniendo mucha más relevancia, dado que está aunando a Valentina Sampaio con Giorgio Armani, justo en su portada, y que además presenta, sí, este gran número, ¿no? Noviembre de 2020 será recordado como la primera vez que una modelo trans, Valentina Sampaio, protagoniza portada de esta cabecera, una sincera declaración de intenciones a favor de la igualdad, con el deseo de que un día la belleza, la verdad, vaya al margen del género y en paralelo a la razón.
Maravillosa, Valentina, además qué guapísima es, por favor, es un bellezón, es increíble, de bonita.
Sí, además es que hay que darse cuenta de que, bueno, tanto Harper's como Vogue apostaron por transexuales para sus portadas, ¿de acuerdo? Y aún así, Bazaar tiene una opción para suscriptores y otra para, ¿cómo se llama esto? Para el público en general, cuando te compras la revista en cualquier kiosco. Y en la de suscriptores solamente sale Valeria, de portada principal. Es decir, muy, muy buena opción y mucha visibilidad, la verdad.
Pues chicos, como siempre, se nos ha ido el tiempo, nos quedan 2 minutitos de nada para poder despedirnos. Rubén, tenemos ahí un tema que nos habías pedido tú, lo pondremos ya para finalizar el programa, pero querías decir algo sobre este, ¿cómo era el título? Déjame ir allá.
Agua Segura.
Agua Segura, sobre este Agua Segura, cuéntanos.
Nada, Agua Segura, pues realmente, bueno, es una canción de Mara Rodríguez con Denis Rosenthal. Nada, simplemente es un poco por el día de hoy, es Samhain, ¿vale? No me gusta llamarlo Halloween, me gusta más la cultura celta gallega. Y sobre todo que coincide con la luna azul, es decir, del 2020. Es decir,
¡oh, qué guay!
Genial.
Rubén, se nos acaba el tiempo, pero tenemos pendiente en que te cuente lo que significa el agua de luna en República Dominicana, ¿vale?
Ay, sí, por favor, eso es, tengo muchas ganas de saberlo.
Chicos, nos queda un minuto. Muchísimas gracias, Ari, a por todas. Estamos todas, absolutamente todas, contigo.
Y un último aplauso a Ari.
Muchísimas gracias.
Un último aplauso para Ari, por supuesto.
Y gracias a Jessica también por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Ha sido un placer. Un beso a todos.
Buenas noches a todas.
Nos vamos con Agua Segura.
Siempre escuché que una mujer tenía que ser que no quiero ser. No, nunca pregunté qué estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente.